Para analizar estos resultados con más detalles, el contexto, lo que puede venir a partir de ahora, convocamos a Julián Cañas, colega periodista, analista de esta parte de la realidad que nos toca a todos.
¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte.
¿Cómo estás? Muy buen día para vos y todo tu gran equipo.
Bueno, imagino que la
Hola.
jornada de ayer, Julián, debe haber sido larga, como siempre son las jornadas electorales para los periodistas que se dedican a la política, al análisis de estas circunstancias. ¿Cuáles te parecen que son los datos que surgen de esta expresión que ha tenido el pueblo argentino a través de la elección PASO?
Bueno, la canción con la cual recién mencionabas de
De
hace
Aute.
tiempo al corazón de Aute, me parece que el presidente de la nación la debe estar escuchando o leyendo su letra. Hay que hacer un balance local y otro nacional, me parece, Javier. A nivel local, ha quedado consolidado. El dato político que me parece más relevante es que Luis Juez, un dirigente que 4 años atrás parecía que estaba retirado casi de la política por los ciudadanos, por los escasos votos que había sacado,
Tal cual.
hoy se ha convertido en el principal referente de la oposición provincial, no solo pensando en las elecciones generales de noviembre, sino apuntando al 2023. Anoche yo estuve cubriendo para La Voz del Interior en el búnker del esqueletismo y más allá del entusiasmo y el optimismo que había en el oficialismo provincial por el buen resultado que lo consolida prácticamente en retener las 3 bancas de diputados y seguramente recuperar la banca de Caserio que se había pasado al frente de todos, la banca en el Senado. Había entre los ministros ese dejo de preocupación por la consolidación de Juez como candidato opositor y también de Rodrigo de Loredo como un emergente del radicalismo que también puede ser un hombre importante para el futuro político a nivel provincial. Se sabe que Rodrigo de Loredo tiene como objetivo, por lo menos por ahora, ser candidato a intendente de Córdoba y Juez encumbrado como dirigente provincial, es una fórmula que preocupa ya al centro cívico, más allá de que en este país pensar en 2 años para adelante es
Claro.
pareciera que fuera ciencia ficción, pero eso me parece que a nivel provincial el dato político más importante es eso, la consolidación de 2 dirigentes opositores fuertes. Ya el peronismo no la tiene tan clara para el 2023 como parecía que estaba todo encaminado para que el intendente Martín Yarlora sea el sucesor de Juan Schiaretti. Habrá que ver, en Juntos por el Cambio siempre se ha caracterizado por generar sus propias internas, pero lo de ayer marcó un hito importante. Y
Julián,
a nivel.
no, pero
Sí.
perdóname, porque a propósito de eso es interesante ver unas circunstancias, ¿no? Digo, porque Luis Juez viene del peronismo, es un candidato peronista, claro. Se sumó a la alianza macrista radical, digamos, que tiene por objetivo ser una oposición dura al gobierno nacional. Y la gente me parece que lo ha votado un poco por eso, pero se puede llegar a dar la circunstancia que si Juez es que, digamos, ratifica los votos que recibió ahora en noviembre próximo y se convierte en senador nacional, esté 2 años y después vuelva a Córdoba para ser candidato a gobernador y nuevamente va a pasar esto, ¿no? Es decir, es rara la política, Julián, ¿no?
Sí, pero parece que la gente eso, por lo menos hasta ahora, no lo ha condenado demasiado, porque la mayoría de los candidatos que participaron ayer, tienen mandatos por delante.
Claro.
Incluso Martín Gil, por ejemplo, es intendente electo de Villa María. Intendente de Villa María en uso de licencia, funcionario nacional en uso de licencia ahora y candidato a diputado nacional con muchas chances de ingresar a la Cámara de Diputados.
Qué bárbaro.
A Castelo, por decirte una cosa, es ministro de Comercio e Industria y legislador electo, o sea, no asumió la banca, pero es legislador electo. Y así te podría mencionar, bueno, Negri es diputado nacional con 2 años más de mandato. Aparentemente en la política la gente, los ciudadanos, eso no lo castiga. Me parece que la deuda de la dirigencia política, por lo menos debería haber una regla que los cargos electivos, vos no podés, no deberías aspirar a otro cargo electivo si no has cumplido el mandato. Uh-huh. Como mínimo eso se debería ser una regla, una ley, pero bueno, a todos los beneficios, entonces claro. Ningún partido propone eso, que me parece que sería algo de sentido común. No puede haber un cargo electivo cada 2 años, cambiarse, cumplir el mandato y después aspirar a otro cargo sin la posibilidad de poder aspirar a otro cargo mientras vos estás cumpliendo un mandato.
Así es. Sí, porque pareciera finalmente que la política como servicio, que se supone que debería ser así, finalmente termina siendo un servicio para el político y no un servicio para el pueblo, que lo elige para tal cosa, pero después el dirigente hace otra, ¿no? Pero bueno, Julián, yo te propongo que abramos un poquito el panorama y el análisis a nivel nacional, porque Radio María se escucha en todo el país, así que deben estar esperando allí los oyentes que nos ayudes a entender un poquito lo que significa la elección paso para el nivel nacional.
Bueno, fue sin duda un golpe duro para el Frente de Todos. Se sabía que podía ser una elección complicada para el Frente para el oficialismo nacional. En estos tiempos de pandemia, a nivel mundial, a todos los oficialismos le ha ido bastante mal. Aquí se mezcla, además de la pandemia, la crisis económica, y eso me parece que es el dato más fuerte. Yo hace 2 meses le hice una entrevista al entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que en ese momento era ministro y no sonaba para ser, ahora es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, dejó el cargo. Y luego de la charla, tuvimos una charla informal y me decía, el problema es económico, la inflación es un problema muy grave. Nuestro tema es el precio de los alimentos. Cuando la gente va al supermercado, ahí se termina todo. Y yo creo que eso ha pesado mucho, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los sectores de menores recursos, aquellos que en un hogar con el hombre y la mujer pueden llegar a 50, 60 mil pesos de ingresos, sumando changa y sumando planes sociales y demás. Ir al supermercado, ir a comprar alimentos, realmente es muy complejo. Me parece que eso se vio reflejado sin dudas en las urnas, en todo el país, la cuestión económica, la inflación y sobre todo el precio de los alimentos ha sido un golpe muy duro y va a ser una cuestión que difícil de resolver para el gobierno nacional de aquí a noviembre, aunque seguramente va a haber un intento de inyectar fondos a los bolsillos de la gente, pero bueno, habrá que esperar a noviembre. Lo concreto es que el presidente de la Nación anoche creo que tuvo una estrategia discursiva estudiada y trató de diferenciarse del enojo que tuvo, recordemos, Mauricio Macri luego de las PASO presidenciales del 2019. Anoche el presidente se mostró más calmo, prometiendo cambios y admitiendo errores, y lo que vamos a ver en esta semana, me parece, es cambios en el gobierno nacional. Lo que yo no estoy seguro, Javier, es si los cambios van a ser cambios superficiales o profundos. Uh-huh. En el gabinete uh-huh. nacional está compuesto por 21 ministerios, el corazón del gobierno son 5. La jefatura de gabinete, Ministerio de Economía, Obras Públicas, Desarrollo Social y Ministerio del Interior. Y si quiere hacer algún cambio profundo, tiene que hacerlo en esos ministerios. Ministerio de Desarrollo Social asumió hace 15 días, por lo tanto allí habría que descartar que hubiera cambios. El Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, tal vez es uno de los ministros con mejor imagen, yo creo que va a seguir, o puede ir a otro lugar. En algún momento se mencionó que podría ser jefe de gabinete, me parece que allí podría haber un cambio, y los más apuntados por Cristina Fernández, sin duda, son el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, nombre de confianza del presidente, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que yo creo que no va a haber un cambio inmediato porque está en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero una vez que firme el acuerdo con el Fondo Monetario, yo creo que Guzmán tiene los días contados en el Ministerio de Economía. Me parece que por ahí van las expectativas de modificaciones del gobierno nacional. Lo que sucede es que fue una derrota a lo largo y ancho de todo el país, no solamente la provincia de Buenos Aires, pero hoy lo decía Luis Juez en declaraciones públicas que el gobierno nacional, el peronismo, el kirchnerismo, generalmente trata de ir para adelante, digamos, ante la adversidad, y yo creo que no se van a dar por vencido y van a tratar de modificar esta realidad de derrota, pero le va a ser complicado. Complicado porque resolver la cuestión económica, la inflación, es muy complejo y ese es el tema central, más allá de la foto de Olivo y los escándalos, los yerros discursivos del presidente, la gente vota con el bolsillo y la cuestión económica está lejos de resolverse.
Julián, al principio del programa decíamos, ¿no?, que estas elecciones no es que definan algo, pero en realidad sí definen mucho. De hecho, vos ya estás comentando algunos probables, posibles cambios, ¿no? ¿Cuál es en realidad la utilidad de estas PASO? Porque mucha gente no fue a votar porque no le veía la utilidad.
No, sí. En este caso hubo PASO donde prácticamente no se eligió a ningún candidato. En este caso, sobre todo en Juntos por el Cambio, hubo PASO muy importantes, como aquí en Córdoba, en Buenos Aires, en Capital Federal, en Santa Fe. Realmente, en esta ocasión, la herramienta PASO, sobre todo para la oposición, fue, y además fue una herramienta de unidad. Yo creo que uno de los errores, por suerte, porque yo creo que las reglas democráticas hay que cumplirlas, no se puede estar cambiando las reglas todos los días, pero quien frenó la eliminación de las PASO fue Máximo Kirchner. El gobierno nacional, los gobernadores, incluso el gobernador Schiaretti, había apoyado la decisión de todos los gobernadores de eliminar las PASO, mejor dicho, no eliminarlas, sino postergarlas con el argumento de la cuestión sanitaria, postergarlas por este año, suspenderlas, mejor dicho, esa es la palabra exacta. Uh-huh. Y Máximo Kirchner se opuso porque él, en la provincia de Buenos Aires, además de elegirse diputados, se eligieron concejales en todos los municipios, y allí la Cámpora quería competir con los intendentes bonaerenses, y me parece que ese fue un error del oficialismo garrafal, porque le brindó a la oposición una herramienta de unidad. Por ejemplo, aquí en Córdoba jamás se hubieran puesto de acuerdo Juez, Negri y demás en una lista de unidad, y se sabe que las internas partidarias, si no son PASO, también son complejas. No se resolvió la interna radical, por ejemplo, en abril. Entonces, la PASO, que es una elección obligatoria con regida por la Justicia Electoral Nacional, le permitió a la oposición aglutinarse y ir definir sus candidaturas a través de esta herramienta democrática, y fue un beneficio muy importante para la oposición. Allí un error de cálculo del oficialismo. Y la otra cuestión, lo que te decía, me parece que la economía ha sido el talón de Aquiles de la derrota del oficialismo, y le será difícil revertir la situación económica, más allá de que yo creo que va a haber inyección de recursos en planes sociales, en créditos blandos a los jubilados, todo, pero la cuestión económica de fondo, que es la inflación y el precio de los alimentos, le va a ser difícil resolverlo en estos 60 días. Uh-huh. En algunos sectores, en algunas provincias, puede revertir el oficialismo, pero está claro que no va a tener la mayoría que pensaba el oficialismo para terminar los últimos 2 años. Y como decía, ¿para qué sirven las elecciones legislativas? Son importantes para cualquier gobierno, porque desde ya, si se repitiera el resultado en noviembre, el de ayer, que yo creo que en algunos distritos el gobierno o el oficialismo, el Frente de Todos, puede revertir la situación, pero está claro que no va a tener la mayoría en diputados, y va a poner en riesgo, en serio riesgo, la mayoría en el Senado, con lo cual va a haber un debilitamiento político sin duda del gobierno nacional, y un gobierno débil con una situación económica complicada es un cóctel bastante complejo,
podríamos decir. Julián, antes de despedirte, sabemos que tenés otros compromisos también con otros colegas. ¿Te parece correcto plantear a esta altura que de estas pasos pueden surgir nuevos liderazgos nacionales en la oposición, sobre todo como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que fue el elector, en todo caso, de quienes han sido más votados ayer, y esto en detrimento del liderazgo de Mauricio Macri, por ejemplo?
Sí, sin dudas, uno de los grandes ganadores de ayer fue Horacio Rodríguez Larreta, porque se la jugó en la provincia de Buenos Aires con su vicejefe de gobierno porteño, Santilli, y con Vidal en Buenos Aires. Uno de los perdedores, más allá de que estuvo en el palco ayer de los festejos, anoche, sin duda fue Macri, porque apostó aquí en Córdoba y perdió, y apostó también en Santa Fe y perdieron sus candidatos. Es decir, que sus dos únicas apuestas en provincia las perdió. Y en Capital Federal y en Buenos Aires, que son los distritos donde nació el macrismo, sobre todo Capital Federal, allí quien impuso los candidatos fue Rodríguez Larreta, y sin duda, como podemos decir que aquí en Córdoba Juez ha quedado posicionado por ahora, porque faltan dos años, como el principal referente opositor, a nivel nacional, sin duda que Rodríguez Larreta es quien le lleva una diferencia a todos los otros dirigentes opositores, muchos radicales. Por ejemplo, el gobernador de Jujuy aspira a ser candidato presidencial, Martín Lustó dicen que también aspira, Manes también, pero bueno, Rodríguez Larreta, por ser el jefe de gobierno porteño y por haber impulsado a estos dos candidatos, a estas dos listas, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, sin duda que queda posicionado como el referente nacional de la oposición.
Hay que ver si con estos resultados de repetirse en noviembre próximo un debilitamiento de las mayorías, sobre todo la referencia al gobierno nacional, si esto lleva, empuja al Poder Ejecutivo a dialogar un poco más con la oposición, que me parece que en todo caso del diálogo casi siempre se supone surgen consensos que pueden beneficiar a la población. Ojalá que así sea. No sé si será posible.
Sí, yo creo que más que la cuestión electoral, lo que puede empujar algún diálogo es la situación económica. Este gobierno está debilitado y una crisis financiera puede ser letal para un gobierno débil. Le pasó a Macri, lo que pasa es que Macri estaba a escasos meses de dejar el poder. Si le hubiera ocurrido a mitad de mandato, hubiera sido complejo. Me parece que tampoco a la oposición le conviene que un gobierno se caiga, un gobierno, por lo tanto allí puede haber negociación. Y es más, te diré que hay informaciones que marcan que Rodríguez Larreta, a través de intermediarios, ya tiene algún diálogo antes de esta elección con el kirchnerismo duro, con Cristina Fernández o alguno de sus dirigentes más cercanos, con preocupado por esta situación de, parece, un círculo vicioso de no salir de crisis en crisis. Es decir, Cristina Fernández se fue del gobierno en el 2015, no parecía que hubiera crisis, pero en realidad, rascando un poco esa situación económica, era muy compleja. En el último año, Cristina Fernández pisó todas las variables para llegar al final de su mandato, pero le dejó una herencia complicada a Macri, y Macri hizo lo mismo con este gobierno, y ahora este gobierno parece que tampoco está resolviendo las cosas, y eso ha llevado a que Cristina Fernández tienda algunos puentes con Rodríguez Larreta, no con Macri, pero sí con Rodríguez Larreta, no para acordar nada específico, pero sí para tratar de ver salir de este círculo vicioso de tener una crisis cada dos años. Claro. Y me parece que todos están interesados, Rodríguez Larreta, que es el principal aspirante a suceder a este gobierno, también está interesado en tratar de resolver esa cuestión. Pero también están los intereses, Javier. Si un gobierno mejora y cambia el rumbo, luego es difícil ganarlo. Entonces allí se mezclan siempre las cosas. Pareciera en este país que para que gane la oposición o Sí, pero que de la oposición le tiene que fracasar el gobierno de turno, y bueno, así estamos, de crisis en crisis.
Sí, pero apostando a eso, Julián, vos sabés bien, porque lo hemos visto y padecido, y lo padecemos, apostando a que le vaya mal a uno, nos va, termina yendo mal a todos, ¿no? Así que, gracias, gracias Julián, un gusto, gracias por la disposición de siempre, un abrazo grande.
Abrazo grande, Javier, para vos y todo tu equipo.
Que estés muy bien.